La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes. La Habana cumple 500 años, Miami 123, una ciudad más antigua, la otra muy joven. Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la fundación de la capital cubana y también a Miami, capital del exilio cubano. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta media hora de programación sobre dos ciudades cercanas y distantes en sus destinos. Hoy me acompaña de nuevo el colega José Alfonso Almora.
Saludos, amigos. ¿Qué tal, Álvaro? Gracias por compartir esta historia sobre La Habana y Miami. Hablando sobre el costo de una reparación general de la capital de La Habana, destaca Fornés que se necesita mucho dinero, pero es viable y se debería comenzar por sectores. Destaca además la presencia en la isla de cubanos residentes en el extranjero que compran y reparan domicilios en estos momentos.
Precisamente tenemos esta entrevista con el arquitecto Rafael Fornés, que se graduó en La Habana, pero ha ejercido el magisterio no solamente aquí en Estados Unidos, en la Universidad de Miami, sino también en Italia y en Hungría.
Eso no tiene precio. Imagínate, eso es algo que miles de millones de dólares sería, ¿no? Mucho dinero haría falta para reconstruir la ciudad, porque está bastante destruida. Pero no significa que no se pueda hacer. Yo soy un poco, hay colegas que tienen planes, ¿no? Planes, o se habla del plan maestro de SERT, ¿te acuerdas? Hablamos de los 50 con Batista, en Forestier en los 30 con Machado. Tenía un plan de toda la ciudad. Y yo soy un poco menos de esos planes tan ambiciosos. Y creo que es mucho más inteligente trabajar por sectores, por áreas, que es un poco lo que empezó a hacer Leal también desde un inicio. Leal empezó en Obispo, dos callecitas, la parte de atrás, conectó ahí 3-4 edificios, una manzana, después hizo otra manzana, empezó a nivel, pero no empezó con un plan general de toda la ciudad. O sea, ahora después de 40 años, el plan maestro tiene toda una, tú sabes, política, y tiene más de 50 obras andando, que es algo increíble, en restauración, 50 obras en el casco histórico. O sea, entonces es una empresa constructiva, una fuerza increíble, ¿no? Por supuesto que eso no alcanza ni alivia los problemas que hay en la ciudad, pero es costosísimo. Habría que buscar la manera, que las hay porque se ha hecho en muchos lugares del mundo, y se hace. Y hay mucha gente que propone la intervención de los cubanos de Miami o los cubanos del exterior, que de cierta manera, indirectamente, no se dice, pero es así. Todos los paladares, las casas particulares, están muchos de ellos subvencionados desde fuera con dineros extranjeros, de familiares o de matrimonios. O sea, una cubana que se casa con un italiano, el italiano tiene el dinero. Yo tengo amigos, colegas que se han casado con un finlandés y han comprado una casa en Trinidad y tú sabes, han restaurado una casa que tiene un valor tremendo. Gente que sabe arquitectura, que son arquitectos incluso, y conocen y valoran. Entonces, tienen dinero, y con ese dinero, porque para restaurar y salvar la ciudad tiene que haber dinero, por supuesto.
El tema de la vivienda en La Habana es uno de los grandes problemas de la capital cubana y una preocupación perenne del profesional. Acentúa que la experiencia de San Juan, Puerto Rico, sería beneficiosa para la capital cubana.
Ese es un tema... grande, difícil, muy difícil. Yo estoy haciendo estudios en la universidad, siempre se están haciendo proyectos de La Habana y hoteles y qué sé yo, y hemos hecho muchos proyectos. Todos los proyectos que yo he hecho sobre Cuba han sido de vivienda. A mí lo que no me deja dormir es eso. La manera en que viven los cubanos, el tema del hábitat, la deficiencia habitacional, gente que vive en los albergues por 30 años, separados, las familias, ¿no? Los matrimonios no pueden dormir en el mismo. Es una situación de realmente, y lo viví en carne propia porque yo trabajaba en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, y cuando había ciclones, temporada ciclónica, nosotros hacíamos inspecciones, recorridos para evacuar a las personas. Y pude ver la cosa en detalle, ¿no? O cuando se cayó lo del pasaje, todo el desastre. Y te digo, mira, esto es un proyecto de 1999 que hicimos en San Juan, y fuimos a estudiar a San Juan de Puerto Rico. Y todo es de proyectos de vivienda. Son nuevas viviendas. Yo también me parece que cada, lo que le llamo proyectos de relleno, o sea, en donde hay huecos que se han caído edificios, ahí construir nuevos edificios. Y he hecho muchos proyectos en la Universidad de Miami, que aquí están todos. Esto es un folleto que hice con Soren Triff hace muchos años, sobre el tema de La Habana y aprender de Puerto Rico, que tiene mucho en común con Cuba, o de San Juan, y incorporarlo en La Habana. También hemos ido a Rusia, hemos estado en San Petersburgo y en Moscú. Yo viví en Budapest muchos años, trabajé en la alcaldía. Y siempre el tema de las viviendas es el tema que a mí me ha interesado, y no te puedo dar una respuesta absoluta. Yo digo que creo que son a niveles de modelos que se pueden ir desarrollando, ¿no? Experimentales, de nuevas viviendas insertadas dentro de la trama urbana existente. El tema de la barbacoa, por ejemplo, que todo el mundo se asusta, ay, la barbacoa no tiene nada de malo. Yo hice la barbacoa en mi casa cuando mi hija nació, en Cojima. Yo tenía un puntal bastante alto en la casa, y ya tenía construido como un bañito, una cosa encima de antes, que era como un cuarto de desahogo, y eso yo lo expandí, hice una barbacoa de 6 centímetros de espesor nada más. Por eso un ingeniero mío, amigo mío, y lo hicimos todo exquisito, calculamos la resistencia del hormigón. Hice una barbacoa maravillosa y todavía está ahí. Mi hija tiene 36 años, va a cumplir la hora, y está en perfecto estado la barbacoa. Yo viví en Roma, en un apartamento, cuando estuve enseñando allá, que tenía una barbacoa. Y yo dormía todas las noches en una escalera, me subía una barbacoa de cristal, en un edificio histórico, al lado del Panteón, la calle de la Magdalena. La iglesia estaba al lado, así. Y yo subía arriba del último piso, no había elevador, no había handicap, ¿no? O sea, arriba subía, y entonces ahí arriba yo tenía un cuarto que era más chiquito que este espacio, de reducido, con una cocinita. Pero yo tenía entonces una barbacoa de cristal, y yo por las noches me encaramaba en mi barbacoa con una escalera, subí y dormí ahí. Y en casa de mi amigo, colega que enseñaba conmigo, Ricardo López, que vivía en un edificio también histórico, viejísimo, Banco de Santo Espíritu, tenía también una barbacoa. O sea, en Roma hay barbacoa. Cantidad. No es la barbacoa, es cómo. Cómo se hace, cómo se usa, cómo se explota esa idea de la barbacoa.
Las viviendas que en Cuba se han convertido en oficinas del Estado, escuelas, policlínicos, institutos, embajadas y entidades ministeriales podrían ser de nuevo residencias, pero la dificultad mayor está en devolver la actividad comercial en los sitios que tenían, como las esquinas, reconoce el arquitecto.
Sí, muchas casas que han cambiado de uso, tienes razón, es verdad. Sobre todo en barrios como Country Club, como Manacán, esas zonas por ahí, hay muchas de esas casas que eran casas y ahora son oficinas y otras cosas. Son mansiones realmente. Pero yo no creo que haya ningún problema con eso. El problema más bien sería al revés, en mi opinión. Es cómo, mira, cómo devolver la actividad comercial que existía en la ciudad. Que en cada esquina había una bodega, en Centro Habana. Que estaba el chino con una cosa, estaba el otro, ¿entiendes? Entonces, cómo recuperar la quincallita, el cosa del ferretería, la farmacia. Eso, cómo recuperar esa trama Eso es lo que más me preocupa, no al revés, ¿me entiendes? Es más bien devolver a la actividad comercial y combinarla con la vivienda.
Y como importantísimo califica el aporte de arquitectos cubano-americanos y americanos para el resurgir de La Habana, más cuando son practicantes y conocedores de la práctica privada. En esa práctica, uno recorre ciertos lugares de La Habana, sobre todo en el Vedado, y observas en una cuadra la destrucción de las viviendas. Sin embargo, entre casa y casa pueden haber algunas muy bien reconstruidas y actualizadas por parte de cubanos que residen aquí, en Estados Unidos u otros lugares del mundo, y sus familiares están viviendo en esas casas en la isla.
Importantísimo. De hecho, está pasando ya hace años. O sea, cubano-americano, americanos y extranjeros en general. O sea, hay una cantidad de gente involucrada en el tema de Cuba extraordinaria. Y no es algo reciente, es una cosa que viene de muchos años. Muchas cooperaciones hay. Y yo, en general, yo he ido con muchos cubanos americanos a Cuba. Muchos me han solicitado que los lleve a Cuba, que quieren ir conmigo a Cuba. Tengo muchos colegas así, y estudiantes también, que me piden que los lleve a Cuba. Y se enamoran de Cuba, entienden Cuba, se encuentran con Cuba de una manera muy especial. Y los cubanos también. Ocurre un enamoramiento de ambos lados, ¿no? Porque en definitiva somos lo mismo, ¿entiendes? No tiene sentido por qué estar esa. Yo no le veo sentido a eso tampoco, ¿no? O sea. Y los arquitectos cubanoamericanos tienen la gran ventaja que son practicantes. O sea, ellos conocen todo el sistema de. Por ejemplo, yo que fui educado con la revolución, yo realmente no funciono muy bien a nivel. Yo funciono a nivel académico, pero a nivel de práctica privada no tengo mucha. Pero todos los grandes colegas míos tienen oficinas y producen muchísimo trabajo. Y están muy bien entrenados en las mejores universidades del mundo, con los mejores profesores y arquitectos han sido sus maestros. De talla mundial, o sea, gente que tiene y realmente, por ejemplo, la Universidad de Miami tiene una cantidad de colegas, todos talentosísimos. Yo considero que yo he pasado como un posgrado siendo profesor en la Universidad de Miami, aprendiendo de los cubanoamericanos y de los colomboamericanos que están casados con cubanas y, o sea, esa cosa, lo que es Miami. Es un ejemplo de lo que, como mismo los cubanos se integran a Miami cuando vienen, todos nosotros, ocurriría lo mismo a la inversa.
Las influencias sobre la arquitectura cubana y la existencia de esta de manera conceptual, dice el arquitecto que hay de Sevilla, de Madrid y mucha influencia americana.
Hay quien dice que eso no existe, o sea, es un tema muy interesante. Yo creo que sí, sin duda, porque la arquitectura cubana no es española. La de España es la de España, la de Cuba es de Cuba. Está hecha por españoles, está traído los modelos, ¿entiendes? Que tienen desde los romanos, no es tampoco, porque eso no es, existe la arquitectura española, existe la arquitectura árabe, si los árabes lo copian todo. ¿Entiendes? Entonces, pero ¿qué pasa? La arquitectura cubana tiene influencia árabe, moda, vamos a decir más bien moda, mudeja, cristiano-árabe, ¿no? De la península. De donde venimos muchos cubanos, ¿no? De España, del sur de España, Sevilla. O sea, incluso hay mucha más influencia sevillana, Cádiz, andaluza, que madrileña. Porque todo se regía, lo de Cuba se regía desde Sevilla. Las leyes, los planos, de todos los planos de la ciudad, de las ciudades cubanas están en Sevilla. Algunos en Madrid, pero la mayoría están en los archivos de India, que están en Sevilla. Entonces, por supuesto que la arquitectura cubana es española, es árabe, es romana, es patio, es griega también. Yo veo, estuve en Grecia, me sorprendía porque me parecía un momento muy habanero todo. Yo viajo mucho y siempre estoy buscando La Habana cuando viajo, ¿no? Incluso hago muchos proyectos así, porque no se puede ir mucho a Cuba como estudiante, entonces hacemos esto, buscando La Habana por ahí. Y en Grecia yo me quedé fascinado con las referencias, ¿no? Sobre todo la arquitectura del siglo XIX. de griega, ¿no? Roma, ni hablar. También tenemos influencia, como tú dijiste tú, norteamericana. Es increíble la influencia norteamericana a nivel no solo de los edificios o de las técnicas constructivas, a nivel de la formación de los profesionales. Porque antes los arquitectos estudiaban en San Fernando de Madrid, en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. Después, del siglo XIX, empiezan a estudiar en las escuelas norteamericanas, en Colombia, en Harvard, en Cornell. Por ejemplo, Joaquín Báez, el decano de la Universidad de La Habana, el gran escritor, historiador, profesor, que escribió los libros de la historia, arquitectura colonial cubana, son clásicos, estudió en Cornell. O Leonardo Morales, uno de los grandes arquitectos de la República, republicano, que es uno de los grandes maestros de... Estudió en Columbia University. No, el estado de La Habana es un infierno. La Habana tiene grandes problemas de mucho tipo, de incluso hay enfermedades, hay cólera, hay leptospirosis, hay las redes técnicas, tú sabes, están contaminadas, hay problemas de con el alumbrado también, con los suministros de energía, problemas de desagüe. La gente usa hace años, yo estudio eso mucho porque me preocupa, ¿ves? La tubalización de la ciudad. La gente usa los desagües como fecales, para descargar fecales, los desagües pluviales, cosas así, ¿entiendes? Porque no tienen otra manera. Hay una superpoblación, no hay mantenimiento. No sé, La Habana es infernal realmente. ¿Qué pasa? Que, bueno, uno no se puede, no, yo no, a mí me da mucha pena eso, estoy siempre viendo cómo se puede resolver, ¿no? Tratando de buscar maneras de que eso se pueda aliviar y resolver, ¿no? Que ocurre en muchas ciudades del mundo también, ¿no? El tema este de... Pero realmente, como tú dices, yo he visto drones de la ciudad y tú lo ves, o sea, te metes en Google. Es una ciudad como Alepo, Siria, ¿no? Y eso es parte de la realidad cubana.
Estás escuchando La Habana, Miami, el éxito y el abandono, una serie especial de Radio Martí.
Y ahora escuchemos unos apuntes sobre la ciudad de Miami a cargo del exalcalde y excomisionado de la ciudad, Tomás Regalado.
Estimados radio oyentes, en el capítulo anterior recordábamos las voces de La Habana quejándose de que nadie escucha cuando hay un problema. Problema que debe ser arreglado por el gobierno y no por los residentes. Hoy continuamos explicándoles la gran diferencia que hay entre La Habana y Miami en relación a los que nos representan. Primero, para situarnos en la historia, les digo que usted tiene que ser viejo, pero viejo de verdad, para recordar uno de los discursos de Fidel Castro a principios de la década de los 60, cuando dijo, elecciones, ¿para qué? Castro se refería al reclamo de muchos que demandaban que se cumpliera la promesa que él hizo desde la Sierra Maestra de realizar elecciones libres y democráticas, donde todos los grupos y todos los partidos tuvieran sus candidatos y el pueblo los escogiera libremente. Castro, en aquel entonces, dijo que las elecciones no eran necesarias, ya que el pueblo quería la revolución. años más tarde, decidieron inventar unas elecciones que realmente no son elecciones, sino selecciones, porque es la persona previamente designada. Lo que nos lleva a las elecciones en Miami y, de hecho, a todas las ciudades de los Estados Unidos. Las leyes de los Estados Unidos son simples y claras. Para inscribirse como votante, usted debe ser ciudadano americano y mayor de 18 años de edad. Para ser un funcionario electo y aspirar en una elección, poner su nombre en la boleta, solamente se requiere que usted sea ciudadano americano, votante inscrito y que sea mayor de 18 años. No importa dónde haya nacido, no importa de qué partido usted sea, usted se registra en el ayuntamiento, llena requisitos como que realmente es un residente permanente de esa municipalidad, paga una tarifa nominal y su nombre aparece en la boleta de cara a las próximas elecciones. Les quiero aclarar que esta ley solamente tiene una excepción en los Estados Unidos. Para aspirar a presidente o vicepresidente de esta nación, usted debe tener más de 35 años y haber nacido en Estados Unidos. Pero, ¿cómo se hacen las campañas? ¿Cómo es que votan los residentes? En la próxima entrega les explicaremos.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Por su parte, residentes de un edificio en La Habana se quedaron sin vivienda hace unos 11 meses atrás, cuando el piso de uno de los apartamentos se desplomó, algo común en sectores carentes de construcción o de reconstrucción en Centro Habana, sobre todo. Como refleja este reportaje de nuestra colega Grisel González de Televisión Martí.
Los pisos de la cocina y del baño de este apartamento se desplomaron y sus residentes quedaron en la calle sin un techo donde refugiar sus pequeños. Por el momento, están en el lobby del edificio.
Esta es la casa de mi vecina, que se dan cuenta, cayó abajo, en casa de la vecina de abajo. Todo se está desbaratando.
Fueron a ver a las autoridades pertinentes y la respuesta fue...
Ay, el vecino abajo ahí, cuando ella cayó abajo ahí, le cayó encima, ¿no?
Prácticamente le cayó encima al vecino abajo.
Por suerte no murió nadie ahí, ¿no?
Todavía no se ha muerto nadie, eso es lo que están esperando, parece. Porque fue lo que respondió una muchacha, que esto no es un caso ahora prioritario, porque todavía no había un muerto.
Otros residentes del edificio, ubicado en Campanales 116, entre Ánimas y Laguna, en La Habana, están ante el peligro de que sus viviendas también se desplomen.
Estamos esperando al gobierno, que no acaba de aparecer, pero resulta que a través de que se le cayó el piso de su casa, de su entrada de su casa, que miren aquí, esta es la entrada de la mía, se dieron cuenta que las vigas de abajo de mi casa todas están podridas y yo peligro por mi vida y por la de mi hijo. Y estoy esperando respuestas del gobierno que no acaban de llegar.
Situaciones como estas se reportan con frecuencia en La Habana, donde las estructuras no han recibido mantenimiento desde su construcción. Cada día que pasa se deterioran más y el gobierno cubano, que mantiene el control de las viviendas en la isla, dice que no tiene recursos para asistir a los residentes. Sin embargo, los recursos están disponibles y de inmediato para las reparaciones de hoteles y construcción de nuevos complejos turísticos. Mientras, en el caso de estos vecinos, la solución que ofrece sería temporal.
Hay que desalojar primero a la ciudadela completa y entonces después venir con su brigada y apuntarlas, porque si apuntaran con los vecinos dentro, se puede caer el edificio con todos los vecinos adentro. Mira la magnitud del problema.
Y la ubicación que le han dado, que le ha dicho el gobierno.
La ubicación, el gobierno, las muchachas del gobierno vinieron ayer, dieron dos o tres palabras que no fueron convincentes y se retiraron. Dicen que no hay madera para apuntalar.
Hasta aquí otro capítulo de la serie especial La Habana-Miami del éxito al abandono. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes. Les pide que mantengan la sintonía con Radio Martín.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia establecido por el Parlamento Británico está subdividido en otros cuatro decretos. El decreto del puerto de Boston, el decreto del gobierno de Massachusetts, el decreto de administración de justicia y el decreto de alojamiento.
El decreto de alojamiento fue aplicado en todas las 13 colonias y expandió el decreto de alojamiento original de 1765, que legalizaba el hecho de que si fuera necesario, la corona alojaría tropas británicas en cualquier edificio o estructura de las colonias, aparte de las residencias particulares, ya fuere que estuvieran ocupadas o no.
Las 13 colonias consideraron que el decreto de intolerancia castigaba a todas las colonias y no solo a Massachusetts. El delegado de Virginia, Richard Henry Lee, quien más adelante, durante el segundo Congreso Continental de 1776, hizo la moción de declarar la independencia de Gran Bretaña, se refirió al decreto como el sistema más maligno para la destrucción de la libertad en América.
El decreto fracasó totalmente en Londres, donde erróneamente se creía que habría de evitar la disidencia en las colonias. Por el contrario, fue el origen de un grito de protesta y el elemento de creación de la Asociación Continental, un acuerdo instituido por el Congreso Continental para boicotear los productos y bienes británicos.
Pero lo más importante fue que el Congreso Continental se unió para prometer su apoyo a Massachusetts en el caso de que los británicos volvieran al ataque.
Esa fue en realidad la primera alianza militar para la defensa mutua de las 13 colonias, en caso de que se vieran atacadas por los ingleses.
El derecho de asamblea pacífica se encuentra en la primera enmienda, porque la prohibición de asamblea puede ser considerada como negativa a la libertad de expresión o palabra, que también se encuentra en la primera enmienda.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados durante tiempos de paz. El derecho al debido proceso y la justa administración de justicia está codificado en la quinta y decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.